El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario, la revisión de prensa que se trata de temas sobresalientes que se escribieron por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después tenemos programa, el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos el programa La Belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta La Música. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Jefe de la Policía Regional de Sulawesi Central, el general de brigada Rudy Suvahriadi, dijo en Jakarta que la red terrorista dirigida por Santoso, alias Abu Wardah, se queda con solo 22 miembros. Un miembro del Consejo Asesor Presidencial, Hasim Musadi, ha propuesto una asociación de periodistas musulmanes que fomente la presentación de informes completa en el mundo islámico. La administración local promoverá la casa tradicional en Distrito La Malera. Gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Frans Leburaya, dijo. El ministro de Asuntos Interiores, Cahyo Kumolo, ha pedido a los jefes regionales para que mapeen las áreas propensas a la corrupción en sus respectivas regiones. El primer ministro holandés, Mark Rutte, va a visitar Larantuka, distrito de Este de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, para inspeccionar los lugares previstos para el puente Pancasila y planta de energía marítima. Estas son las noticias en detalle. Jefe de la Policía Regional de Sulawesi Central, el general de brigada Rudy Suvahriadi, dijo en Jakarta que la red terrorista dirigida por Santoso alias Abu Wardah se queda con solo 22 miembros. Rudy explica en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional que a partir de ahora hay solo 22 personas con Santoso y están en la lista de hombres buscados. Unos hombres, miembros del grupo terrorista liderado por Santoso, llegó a ser conocidos después de dos incidentes de tiroteo entre el grupo terrorista y los grupos de trabajo conjuntos que participan en la Operación Tinombala. Dos miembros del grupo murieron en un tiroteo de 30 minutos en el pueblo de Pantangolemba, subdistrito Poso Pesisir, en el distrito de Poso, Sulawesi Central, el 15 de mayo. Un miembro del Consejo Asesor Presidencial, Hasim Musadi, ha propuesto una asociación de periodistas musulmanes que fomente la presentación de informes completa en el mundo islámico. Hashim dijo al dirigir la conferencia en Jakarta el miércoles que él propondrá una asociación de periodistas musulmanes después de esta conferencia internacional de medios islámicos. Él dijo que su lado no solo debe llegar a las ideas, sino también formar la Asociación de Medios Musulmanes. Dijo que la Asociación de los Medios de Comunicación Musulmanes no solo debe transmitir argumentos islámicos, sino también hacen hincapié en la racionalización de la esencia valores nobles. Además, dijo que los medios de comunicación también juegan un papel importante en la difusión de historias verdaderas en lugar de historias engañosas entre los musulmanes del mundo. Él dijo que con proporcionar historias menos completas, el público puede dar respuestas irrelevantes a la esencia de problemas. De acuerdo con él, uno de los factores que causan los musulmanes a cometer actos de violencia es la falta de historia verdadera. La administración local de Nusa Tenggara Oriental promoverá la caza tradicional en el distrito La Malera. Gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Franz Leburaya, dijo: "Eso se basa en el hecho de que los turistas extranjeros se sienten atraídos por este tipo de atracciones turísticas". Leburaya dijo que la caza tradicional de ballenas se convierte en parte de la agenda del turismo. A continuación, La Malera puede convertirse en uno de los destinos turísticos más populares en el país. Él dijo que en la actualidad un equipo de investigación australiano está estudiando las ballenas en La Malera. Se espera que la investigación apoye la práctica de la caza tradicional como una de las atracciones turísticas. La actividad de la caza tradicional de la provincia de Nusa Tenggara en La Malera solo puede ser llevada a cabo por los pescadores locales que transmiten sus habilidades de caza de generación a otra generación. Caza de ballenas en La Malera se basa únicamente en las herramientas tradicionales, tales como un barco de madera sin motores llamado peledang y una lanza de gancho de acero conocida como tempuling que se utiliza en cazar. La tradición de la caza de ballenas que se llama levanuang se lleva a cabo desde el 1 al 30 de octubre de cada año. Antes de la caza, la población local tiene un ritual que se llama tobunemefate, que los conecta con los propietarios en Batu Paus. El 1 de mayo, las personas celebran una misa de apertura y la temporada de caza de ballenas que se celebra el 2 de mayo hasta el final de octubre. Además de observar la caza tradicional y los rituales, los viajeros pueden disfrutar del panorama natural de las playas de La Malera. El ministro de Interior de la República Indonesia, Cahyo Kumolo, ha pedido a los jefes regionales para que mapeen las áreas propensas a la corrupción en sus respectivas regiones. Además, los gobiernos regionales también deben ser sensibles a los problemas de desarrollo de la comunidad. Cahyo pide en Jakarta el jueves a que identifique las amenazas a la nación, en particular con respecto a las drogas, corrupción, brecha social, radicalismo, terrorismo y áreas propensas a los desastres. Cahyo expresó la esperanza de que los jefes regionales elegidos en las elecciones simultáneas celebradas el 9 de diciembre del año pasado puedan dar cabida a las aspiraciones del pueblo y no abusan su poder. Mientras tanto, ministro coordinador de la Política, Asuntos Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, pidió a los jefes regionales para que hicieran auto-introspección. El primer ministro holandés Mark Rutte va a visitar la Rantuca, distrito del este de Flores, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, para inspeccionar los lugares previstos para el puente Pancasila y la planta de energía marítima. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Frans Luburaya, en Kupang el jueves, dijo que el gobierno holandés es muy serio sobre la construcción de un puente y planta de energía marítima en Estrecho de Gonzalo. El primer ministro holandés y el embajador de Indonesia están planeando viajar a Larantuka para inspeccionar la localidad. El puente Pancasila Palmerah conectará la isla Flores y las islas de Adonara. No se ha fijado una fecha para la visita del ministro holandés a la zona. Sin embargo, visitará Larantuka como parte de su viaje a Indonesia a finales de ese año. Él dijo que el gobierno de Indonesia está en el proceso de flotar una licitación para un estudio de factibilidad y diseño de ingeniería de detalle del proyecto. Él dijo que una vez el estudio de viabilidad y diseño detallado de ingeniería se han completado, habrá un acuerdo sobre un plan de financiación y el trabajo en la construcción del proyecto puede ser iniciado. Él dijo que ha firmado un memorando de entendimiento con el gobierno holandés para la construcción de puente y planta de energía marítima. Estimados escucha, así fueron las noticias.
Esbaru Sintis Labos di Indonesia, desde Jalan Medan Merdeka Barat Merauke Trusinggu, Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, uno ni quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, Labos di Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro cotor es señor Borjas Jaman, señorita Tatiana y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa, hoy en la historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1964. La PLO fue fundada. Organización de Liberación de Palestina es PLO. Las instituciones políticas oficiales de los árabes palestinos que han ganado reconocimiento internacional. El instituto se compone de una serie de organizaciones de resistencia. Organización de abogados, estudiantes, trabajadores y profesores. PLO es la organización que quiere seguir un Estado palestino entre el Mediterráneo y el Jordán. Desde su fundación hasta su muerte en 2004, Arafat fue el responsable de esta organización. Nos cambiamos a los acontecimientos del 28 de mayo de 1979, oficialmente Elefante Museo. Cambió su nombre por el Museo Nacional de la República de Indonesia. Elefante Museo está situado en 12 en Jalan Medan Merdeka Barat, el centro de Jakarta. La primera y más grande museo en el sudeste de Asia. Tiene 7 tipos de colecciones, a saber la prehistoria, la arqueología cremática o cerámica, numismática, heráldicos, la historia, la etnografía y geografía. Varios objetos expuestos van desde la edad de piedra prehistóricos como artefactos, fósiles, menhires, estatuas antiguas, inscripciones, la artesanía y las armas antiguas se derivan de las esquinas del archipiélago. Museo inaugurado en 1868 por la Unión de las Artes y las Ciencias de Batavia, era conocido como Museo Gajah y ha adjudicado la estatua de un elefante por el rey Chulalongkorn de Tailandia en 1871. A veces se refiere como Gedung Arca. para el interior del edificio. Hay una gran cantidad de diferentes tipos y formas de estatuas almacenadas de diferentes épocas. Pero el 28 de mayo de 1979, el nombre se convirtió oficialmente en el Museo Nacional de la República de Indonesia. Terminamos por Pakistán haciendo ensayos nucleares primero. Pakistán, el 28 de mayo de 1998, por primera vez una prueba nuclear. Prueba nuclear de Pakistán, tan solo 2 semanas después de los ensayos nucleares realizados por la India. Pekino y rival de Pakistán. Prueba nuclear de Pakistán levanta las iras de los países occidentales. A continuación, los Estados Unidos y Europa para imponer un embargo económico contra Pakistán. Sin embargo, Pakistán todavía dispuesto a satisfacer las demandas de los países occidentales, se incorporará a la convención que prohíba la producción y propagación de las armas nucleares. Hermanos, por lo que hay en la historia de la exhibición mundial en Jakarta.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre la cooperación de Indonesia y Japón en el sector de la salud. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la cooperación entre Indonesia y Japón se ha llevado a cabo no solo entre gobiernos, sino también entre los sectores privados y públicos. En el sector de la salud, Japón coopera con Indonesia para mejorar las habilidades del personal de enfermería a través de becas. La Fundación de Asociación de Enfermeras de Medicina de Japón, Asia, o JAMNA, apoyado por una firma consultora en recursos humanos en Japón, Fort Valley Concierge Corporation, Asociación de Amistad de Indonesia-Japón, o PPIJ, y Clínica Keikoi Senayan, proporcionan becas de JAMNA o Top Career Global Scholarship de 2016 a 5 estudiantes de la Universidad de Indonesia. Ellos son un estudiante de la Facultad de Medicina, 2 estudiantes de la Facultad de Enfermería y 2 estudiantes de la Facultad de la Salud Pública. La cantidad de becas es 20 millones de rupias al año por un estudiante. Está entregada simbólicamente por Hiroshisha Kawahara, el presidente de JAMNA en el campus de la Universidad de Indonesia en Depok, Java Occidental, el miércoles. En la entrega también asistieron el director de Asuntos de Estudiantes de la Universidad de Indonesia, Arman Nevi, y el secretario general de la Asociación de Amistad de Indonesia-Japón, Heru Santoso. La beca se otorga por primera vez por JAMNA en Asia. JAMNA es una fundación sin fines de lucro establecida por Dr. Hiroshisha Kawahara en Nagoya, Japón, en el año 2013. La fundación se formó con la intención de ayudar a las personas en Asia en la mejora de los conocimientos y habilidades de cada uno relacionado con el tratamiento médico y la ciencia de enfermería. La ejecución es mediante programas y becas de intercambio de personal de salud. Los asiáticos elegidos tienen que seguir el entrenamiento en Japón. Mientras que los estudiantes asiáticos reciben becas para estudiar el tratamiento médico y de enfermería en sus respectivos países. La existencia de JAMNA está mucho apoyada por las empresas en Japón, que la mayoría no se dedica en el campo de la salud. Indonesia ha enviado una gran cantidad de enfermeras a Japón en el marco del Acuerdo de Asociación Económica o EPA. Sin embargo, muchas enfermeras han fallado en pasar el examen nacional de enfermería y regresaron a su tierra natal. JAMNA también ayuda a enfermeras indonesias del ex programa de acuerdo de asociación económica que no han logrado el examen nacional de enfermería para volver a tomar el examen. Anteriormente se han incluido en la formación de JAMNA la ayuda prestada a los trabajadores de salud, incluida el programa de estudios en Japón, los gastos de viaje hacia y desde Japón, así como el dinero mientras estudiaba. En los 3 años transcurridos desde que JAMNA establecida, ya ha habido 19 enfermeras indonesias ayudadas por la fundación. Además, JAMNA también invita a los médicos especialistas del niño desde Indonesia para el tratamiento durante 2 meses en Japón. Los médicos se colocaron en las clínicas de Indonesia de hemodiálisis Kakuikoi, Hospital Kaikoikoi y la Universidad de Nagoya. Ahora ya hay 7 médicos indonesios que han asistido a este entrenamiento. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Estas son las noticias en detalle. Jefe de la Policía Regional de Sulawesi Central, el General de Brigada Rudy Sufahriadi, dijo en Jakarta que la red terorista dirigida por Santoso alias Abu Wardah se queda con solo 22 miembros. Rudy explica en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional que a partir de ahora hay solo 22 personas con Santoso y están en la lista de hombres buscados. Unos hombres, miembros del grupo terrorista liderado por Santoso, llegó a ser conocidos después de 2 incidentes de tiroteo entre el grupo terrorista y los grupos de trabajo conjuntos que participan en la operación Tinombala. 2 miembros del grupo murieron en un tiroteo de 30 minutos en el pueblo de Pantangolemba, subdistrito Poso Pesisir, en el distrito de Poso, Sulawesi Central, el 15 de mayo. Un miembro del Consejo Asesor Presidencial, Hasim Musadi, ha propuesto una asociación de periodistas musulmanes que fomente la presentación de informes completa en el mundo islámico. Hasim dijo al dirigir la conferencia en Jakarta el miércoles que él propondrá una asociación de periodistas musulmanes después de esta conferencia internacional de medios islámicos. Él dijo que su lado no solo debe llegar a las ideas, sino también formar la Asociación de Medios Musulmanes. Dijo que la Asociación de los Medios de Comunicación Musulmanes no solo debe transmitir argumentos islámicos, sino también hacen hincapié en la racionalización de la esencia de valores nobles. Además, dijo que los medios de comunicación también juegan un papel importante en la difusión de historias verdaderas en lugar de historias engañosas entre los musulmanes del mundo. Él dijo que con proporcionar historias menos completas, el público puede dar respuestas irrelevantes a la esencia de problemas. De acuerdo con él, uno de los factores que causan los musulmanes a cometer actos de violencia es la falta de historia verdadera. La administración local de Nusa Tenggara Oriental promoverá la casa tradicional en el distrito La Malera. Gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Franz Leburaya, dijo: "Eso se basa en el hecho de que los turistas extranjeros se sienten atraídos por este tipo de atracciones turísticas". Leburaya dijo que la casa tradicional de ballenas se convierte en parte de la agenda del turismo. A continuación, La Malera puede convertirse en uno de los destinos turísticos más populares en el país. Él dijo que en la actualidad un equipo de investigación australiano está estudiando las ballenas en La Malera. Se espera que la investigación apoye la práctica de la casa tradicional como una de las atracciones turísticas. La actividad de la casa tradicional de la provincia de Nusa Tenggara en La Malera solo puede ser llevada a cabo por los pescadores locales que transmiten sus habilidades de casa de generación a otra generación. Casa de ballenas en La Malera se basa únicamente en las herramientas tradicionales, tales como un barco de madera sin motores llamado peledang y una lanza de gancho de acero conocida como tempuling que se utiliza en cazar. La tradición de la caza de ballenas que se llama levanuang se lleva a cabo desde el 1 al 30 de octubre de cada año. Antes de la caza, la población local tiene un ritual que se llama tobunemefate, que los conecta con los propietarios en Batu Paus. El 1 de mayo, las personas celebran una misa de apertura y la temporada de caza de ballenas que se celebra el 2 de mayo hasta el final de octubre. Además de observar la caza tradicional y los rituales, los viajeros pueden disfrutar del panorama natural de las playas de La Malera. El ministro de Interior de la República Indonesia, Cahyo Kumolo, ha pedido a los jefes regionales para que mapeen las áreas propensas a la corrupción en sus respectivas regiones. Además, los gobiernos regionales también deben ser sensibles a los problemas de desarrollo de la comunidad. Cahyo pide en Jakarta el jueves a que identifique las amenazas a la nación, en particular con respecto a las drogas, corrupción, brecha social, radicalismo, terrorismo y áreas propensas a los desastres. Cahyo expresó la esperanza de que los jefes regionales elegidos en las elecciones simultáneas celebradas el 9 de diciembre del año pasado puedan dar cabida a las aspiraciones del pueblo y no abusan su poder. Mientras tanto, ministro coordinador de la Política, Asuntos Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, pidió a los jefes regionales para que hicieran autointrospección. El primer ministro holandés, Mark Rutte, va a visitar Larantuka, distrito del este de Flores, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, para inspeccionar los lugares previstos para el puente Pancasila y la planta de energía marítima. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Frans Leburaya, en Kupang el jueves, dijo que el gobierno holandés es muy serio sobre la construcción de un puente y planta de energía marítima en Estrecho de Gonzalo. El primer ministro holandés y el embajador de Indonesia están planeando viajar a Larantuka para inspeccionar la localidad. El puente Pancasila Palmerah conectará la isla Flores y las islas de Adonara. No se ha fijado una fecha para la visita del ministro holandés a la zona. Sin embargo, visitará Larantuka como parte de su viaje a Indonesia a finales de ese año. Él dijo que el gobierno de Indonesia está en el proceso de flotar una licitación para un estudio de factibilidad y diseño de ingeniería de detalle del proyecto. Él dijo que una vez el estudio de viabilidad y diseño detallado de ingeniería sean completados, habrá un acuerdo sobre un plan de financiación y el trabajo en la construcción del proyecto puede ser iniciado. Él dijo que ha firmado un memorando de entendimiento con el gobierno holandés para la construcción de puente y planta de energía marítima. Estimados, se escucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz es con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, Cipta Gelar Tradisional Hamlet.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyente, es un placer volver a verle en La Persona Indonesia o Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, la gastronomía, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En su edición de hoy, voy a presentarles a la singularidad de Cipta Gelar Tradisional Hamlet. Manténganse al tanto. Estimados oyentes, Cipta Gelar Aldea Tradisional es uno de los pueblos en Sukabumi, provincia de Jawa Occidental. La aldea tradisional que incluye unidad indígena de Banten Kidul o la unidad de la tradición de Sur Banten aún conserva la tradición y la costumbre que ha sido heredado desde hace 640 años. Visitar la aldea es realmente agradable. En ese pueblo se puede sentir la vida tradicional y también absorber los valores tradicionales de la zona. Administrativamente, Cipta Gelar Aldea está situada en la aldea de Sukamulya, Sirna Resmi, Cilosok Subdistrito, Sukabumi Regency, provincia de Jawa Occidental. Aldea Cipta Gelar se encuentra alrededor de 103 kilómetros desde la administración central Sukabumi y alrededor de 203 kilómetros de Bandung, capital de Jawa Occidental. Cipta Gelar se puede acceder mediante el uso de los cuatro vehículos de ruedas. Estimados indios, Cipta Gelar Aldea Tradisional tiene aire puro y fresco. Casas y la gente local tiene las mismas formas y están limpios y bien ordenados. Las casas de la población local son palapitos con postes de madera. Paredes de las casas están hechas de bambú trenzado con techos de fibra. Los habitantes del pueblo tienen su propia característica en el uso de la tela. Los hombres llevan paño negro y cinta o amor para la cabeza negro, mientras que las mujeres usan kebaya sunanes, simple o blusas de manga larga tradicional japoneses. Si usted visita la aldea Cipta Gelar y lleva diadema negro, se le considera parte de la comunidad de la aldea. Estimados indes, administración central de Cipta Gelar, pueblo tradicional, se llama Pueblo Gede. En la aldea de Gede hay Imah Gede. Imah Gede es un casa del líder indígena tradicional, que es también un lugar de la líder para gobernar y conducir. A pueblo, Cipta Gelar está liderado por Abah
que es designado hereditariamente hoy en día. El líder de la aldea es Abah Ugi, cuyo nombre original es Sugriana Rakasiwi. Abah Ugi es la novena generación después de sustituir a su padre Abah Anom desde 2007. En la vida diaria, los aldeanos siempre piden la bendición y permiso para Abah hacer sus actividades y obras. Abah también decide el decreto y política del pueblo, por lo que papel de Abah es similar a un rey. Oyentes, Cipta Gelar Aldea Tradisional está muy abierto a los turistas nacionales o extranjeros. Es de acuerdo con su nombre, que significa Cipta Gelar Abrio por lo Abah y Cipta Gelar Aldeano Honor de cada huésped que viene. Si usted visita el pueblo, tienes que visitar Imah Gede primero y se reunirá con Abah, que pedir permiso. Visitar Cipta Gelar se puede ver la hermosa naturaleza y las actividades diarias de Cipta Gelar aldeano, como el arroz de siembra y la jardinería. Además de eso, este pueblo es rica en rituales o ceremonias tradicionales, como el ritual Ngasuk, que se celebra antes de la siembra de arroz, ritual Sapeng, que se celebra una semana después de la siembra de arroz, ritual Ngabukti, que celebro cuando el arroz se muele y se cocina por primera vez, y muchos otros rituales. De todos los rituales Seren Taun se convierte en el pico del evento Cipta Gelar. Seren Taun es una ceremonia para expresar su gratitud, la cosecha. Esta ceremonia se lleva a cabo generalmente en la primera semana de septiembre. Estimados indes, eso era la maravilla de Indonesia o persona Indonesia para hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana con otros temas interesantes. Gracias por su escuchar y sampai jumpa lagi. Adiós.
Docentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer el Festival de la Música de Tembi en la ciudad de Yogyakarta, que tuvo lugar del 19 al 21 de mayo de 2016. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Festival de la Música Tembi o FMT es un festival musical de múltiples géneros que proporciona un espacio de reconocimiento por los compositores o músicos jóvenes que quieren explorar los sonidos del archipiélago sin género limitado. Este festival, organizado por el Foro de la Música Tembi o Fombi, una comunidad para los entusiastas, actores y amantes de la música basada en la cultura local, desde el año 2011. Esta comunidad se mantiene consistente en trabajar con los jóvenes que quieren explorar la creatividad en los sonidos del archipiélago sin límite. Estimados oyentes, con el tema Sonidos variados, que representan la diversidad de sonidos, pertenece a la nación Indonesia desde Sabang a Merauke. Para la realización de este orgullo, el Festival de la Música Tembi proporciona espacio para una amplia apreciación de los diversos ritmos del archipiélago, con las tendencias contemporáneas. En combinación con la tecnología como un paquete que se presenta a una amplia audiencia. Este tema también se manifiesta en diversos programas de eventos durante 3 días del festival. Al igual que en años anteriores, en general, abro varios programas tales como Open Stage, una escena del espectáculo que presenta una amplia gama de músicos que se lleva la música a través del género. Escena de la comunidad, un espacio de apreciación para los grupos de distinta comunidad de la música, especialmente en Yogyakarta. A continuación, la música de la tradición nueva, un laboratorio de la música creativa para descubrir la identidad de la música indonesia. Y hay también mercado del FMT, que consiste en varias baratijas y bienes musicales, los talleres y la discusión musical que se convirtió en un aspecto educativo de este Festival de la Música Tembi. Estimados oyentes, las series del programa del Festival de la Música Tembi de 2016 duró 3 días, del jueves 19 de mayo al sábado 21 de mayo. En la Casa Cultural de Tembi, situada en Jalan Parangtritis, kilómetros 8 y 4, Tembi, Timbul Harjo, Sabuan Bantul, Yogyakarta. Una cosa especial sobre la celebración del Festival de la Música Tembi esta vez fue la inauguración con un desfile cultural por las comunidades de la aldea Tembi, Dimas Diajeng Bantul, y actuaciones de Reog Ponorogo, y por primera vez se utilizó en el espectáculo del Latar Centini o Fondo de Centini, un edificio hecho de bambú que se encuentra en la parte central de los campos de arroz en el este del complejo. Casa Cultural de Tembi, todo el evento se llevó a cabo en todas las áreas de Rumah Budaya Tembi, presentado libre al público de las 14 horas al final. Estimados oyentes, el Festival de la Música Tembi o FMT se espera para aportar una gran cantidad de personas en nueva celebración del festival musical, así que el espíritu de la generación joven a tener un orgullo de los ricos sonidos del archipiélago. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea sobre el Festival de la Música Tembi de 2016. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia con el programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Además de onda corta 95.25 kHz, pueden sintonizar a nuestro programa por audio streaming en www.voi.co.id y aplicación dispositivo aplicación RRI Play en su dispositivo inteligente. En el programa del mundo musical esta vez les presenta las canciones de la cantante Rini Wulandari. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la primera canción de Rini Wulandari titulada Independent Girl.
Jangan kasih muka, jangan kasih muka, jangan kasih muka, jangan kasih muka, jangan kasih muka.
Bueno, estimados a la escucha, la música es una parte de su vida. Puede expresar sentimientos como estar feliz o triste. Según ella, la gente puede unirse a través de la música. Sin embargo, cuando comenzó a entrar en la universidad, Rini empezó a tener pausa en la música de Indonesia. De acuerdo con la política del label, ella solo podía liberar single en la universidad. Por lo tanto, no pudo sacar un disco. Es decir, no podía lanzar un disco. Poco a poco su carrera comenzó a hundirse porque no es productiva de producir obras musicales para los amantes de la música del país. En 2014, justo después de graduarse de la universidad, Rini formó su propia gestión. También lanzó con éxito el solo titulado Oh Baby, de manera independiente el 20 de mayo de 2014. Poco después, la compañía discográfica GP Records ha afirmado que está dispuesto a producir su segundo álbum. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos una canción titulada All of My Heart, cantada por Rini Wulandari.
Just to waste it all away, because love is just a game you play. So go ahead and make up your mind if you wanna come and stay, or else just go and pick up your things and leave it here. Just let me be. So go ahead and make up your mind if you wanna come and stay, or else just go and pick up your things and leave it here. Just let me be. To bring the past, thought you wanna let it go.
Please let me go.
I know that we made mistakes along the way, but you have never felt that you have grown. How could you have left me here alone? If you wanna come and stay.
blanket, just like the stars in the sky. I'll find my way back to you, in your arms where I wanna be. Deep embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave.
Hope that you are always here with me.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es dotpoy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta,
1-00-11 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.